¿Enemigos más que amigos o amigos más que enemigos? De todas las personas que conocemos, que levante la mano aquel que no ha tenido ningún roce, como cuando era pequeño en el patio del colegio, después en la comunidad de vecinos, sin olvidar en el trabajo. Aquello del demonio, el mundo y la carne han quedado relegados a un satánico virus con muy mala leche, que quiere acabar con este mundo infectando nuestra trémula carne. Y es que hasta el mismo sol, con todo lo gallito que es en nuestra galaxia, tiene sus propios enemigos, nubes, nieblas, nieblinas y calimas, que parece que no han roto un plato, pero al astro rey lo ciegan. Si nos vamos a la literatura, Pinocho será nuestro próximo personaje. Claro que en esta ocasión no se le puede llamar enemiga a la conciencia, que por más que quiera incidir en nuestro raciocinio, nosotros erre que erre, o sea, el enemigo somos nosotros mismos. En fin, dejaremos la política para quien la entienda, que aunque muchos crean que son los llamados, pocos son aptos, o sea, los elegidos. Los zapatos al zapatero, que sepa colocar bien las suelas. A Sócrates con su solo sé que no sé nada, en la que queda reflejado que para Sócrates la sabiduría procede precisamente del reconocimiento de la ignorancia. Esta reflexión finaliza con Diógenes de Sinope, durmiendo en una tinaja y rodeado a las 24 horas del día por una jauría de perros, y que cierta vez, amanecido otro día, andaba con un farol encendido buscando a un hombre decente.
Pues claro, claro que sí, que con muchísima alegría llega el cofre de las palabras hasta sus hogares a través de la magia de la radio para hacer de este espacio su mejor compañía.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Un placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a una nueva audición de este programa, de su programa. Gracias por escucharnos.
Esto es Radio Color, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada en las redes sociales, en la página web radiocolores.es y en la fonoteca con el mismo enlace que la página web.
Julián Bilbao y Maite Fuentes serán quienes acompañemos con este espacio radiofónico de casi una hora de duración, así que
comenzamos.
Bueno, jefe, ¿se imagina que un día cualquiera abrimos los ojos y los extraterrestres han invadido la Tierra sin enterarnos?
Pues, ¿qué quiere que le diga?
Pues alguna frase, aunque sea corta, porfa.
Está bien, mira, eso es imposible. Siempre existe alguna ventana de la que sale la luz eléctrica.
Sería terrible. Además, ¿cómo se iban a fiar de nosotros? Nos controlarían desde sus naves espaciales.
Bueno, dejen paz a los ET y vamos con este interesante artículo, como son los de las vidas excepcionales, en este caso el de Carl Hermann Untan. Este es uno de los casos que nos atrae nada más comenzar a saber de su historia. Su nombre, como hemos dicho hace 8 segundos... Carl Hermann Untan.
Pues sí, hace 1848, un 5 de abril, en Untan, Prusia, nombre de un estado europeo del Báltico, que jugó un papel clave en la historia entre el siglo XVIII y la Primera Guerra Mundial. Ocupaba el territorio de la actual Polonia, una pequeña porción de Rusia, y la zona oriental de Alemania, lo que era pues la RDA, hasta la caída del muro en 1989. Carl Hermann Untan, a diferencia de otros bebés de su tiempo, era que había nacido sin brazos. El padre de Untan, que era un maestro, insistía en «no me lo mimen, no me lo mimen».
Puede ser que sea por esta o por otra razón, que según informes el pequeño Carl sabía alimentarse con solo 2 años y que alrededor de los 10 aprende a tocar el violín con los pies por sí mismo y sujetándole a un taburete. Su amor a la música hizo que fuese enviado a un conservatorio musical a los 16 años, graduándose 2 años más tarde. Así que cuando contaba 20, ya actuaba en salas de conciertos, las cuales estaban abarrotadas de gentes que querían verle tocar su violín.
Después trabajaría en orquestas clásicas en Viena, provocando la admiración de sus compañeros de profesión. Más tarde inició conciertos personales, agregando trucos adicionales a su repertorio. Era tal la profesionalidad y el empuje de este personaje que un día, durante su actuación inaugural, sin querer rompió una cuerda. Sin pérdida de tiempo la reemplazó por otra nueva y la afinó con solo sus 2 pies. Quizá lo hiciese a propósito. ¿Motivo? Bueno, por darse la oportunidad de demostrar que tenía destreza para hacerlo.
Pero Carlos no se quedaba en solo tocar el violín. Asimismo, era un tirador que podía disparar a las manchas, o los dibujos, vamos a llamar, de un naipe con un rifle adaptado a sus pies. De Europa se embarca para actuar en países como Cuba, México y Sudamérica. Más tarde se casó con Antoni Nescha, con quien había estado de gira durante un tiempo. Se mudó a los Estados Unidos y finalmente obtuvo la ciudadanía norteamericana. A la edad de 65 años cambia su nombre artístico por el de Charles Untan.
Bueno, pues no sabía solamente tocar el violín, disparar un rifle adaptado para los pies, sino que también era actor. Actuó en la película muda danesa Atlantis, un barco de pasajeros que se hunde durante un viaje. Gerhard Hauptmann, dramaturgo, novelista, poeta alemán de naturalismo y premio Nobel de Literatura, autor de la historia original, quedó tan impresionado con Untan que durante un viaje que hicieron a través del Atlántico le sirvió para crear un personaje, el personaje de Arthur Stopp, un virtuoso sin brazos como él.
Hasta tal punto era la admiración de Hauptmann que sentía por Charles que en el contrato que el escritor tenía con la productora danesa había una cláusula que decía solo Untan podía interpretar el personaje. Durante la Primera Guerra Mundial, Carl Hermann a menudo visitaba los hospitales para animar el espíritu herido. Murió en 1928. Había una película, Atlantis, año 1913.
Que era precisamente la donde actuó esta persona increíble, porque hay que ver lo que sabía y para lo que valía. Bueno, el país era Dinamarca, la dirección era de Augustus Blom y estaba basada en la novela de Hermann Hauptmann y la película, claro, como hemos dicho antes, muda. Y la productora Nordisk Films.
El género, claro, un drama, era de catástrofes, el cine, como hemos dicho, mudo, y también formaba parte de los orígenes del cine. Y también tiene una sinopsis, aclamada superproducción de la época, que fue bastante polémica porque la novela en la que se basaba narraba cómo un gran transatlántico se hundía en el océano. Gerhard Hauptmann la escribió poco antes del hundimiento del Titanic. Esto ocurrió en 1912 y cuando recogió el Nobel de Literatura un par de años después, fue considerado como un profeta. Pues sí, mucho, mucho mérito, ¿no? El de este señor.
Sí.
Estaba sin brazos.
Sí, y además es una casualidad la historia del libro del señor Hauptmann, Atlantis, con la historia real del Titanic, claro.
Es que, ¿qué quiere que le diga, amiga colaboradora? La vida está llena de coincidencias.
Sí, sí, como estar en una cafetería que tiene la televisión con un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, ¿cuántas veces vemos? Y que en un momento dado el portero para un gol que ya se cantaba en las gradas.
Sí, y haces un pequeño comentario con el desconocido que tienes al lado.
Ja, de desconocido
¿cómo
nada?
¿Cómo que nada?
Aunque, no, desconocido nada.
¿Por qué? ¿Por qué?
Espera que te lo explique. Aunque tú no lo sabes, de este desconocido, ya que se trate de un amigo de la cuadrilla de cuando tu cuñado estaba en Sevilla trabajando.
Adiós. Bueno, venga, póngase el oxígeno que tenemos que subir a los Andes. ¿Debo estar usted preparado para eso?
Tan altos vamos a subir.
Bueno,
no me cae muy nada bien, ¿eh?
Pero, hombre, que ya sé que si usted se pone en una escalera de 2 peldaños, se tiene que tomar para el mareo. No vamos a decir marcas porque...
Fíjese que vamos a irnos hasta los 6.700... Apunte bien, ¿eh? A los 6.707 metros de altura en plena cordillera de los Andes. Una expedición encabezada por Johann Reinhard, científico y explorador estadounidense, al que acompañaba la arqueóloga argentina Constanza Cerutti. Deambulaban, corría el año 1999, y en este año iban por la cima, topándose con tres cuerpos, dos de unos niños de 6-7 años, el de una adolescente inca de 15 que vivió hace unos 500 años atrás.
Bien, vamos a conocer más detalles. Se cree que los tres fueron sacrificados, ya que estaban cerca de elementos utilizados en rituales, como artefactos de oro y plata, ropa, cuencos, con comida extraña y tocados de plumas blancas de aves desconocidas.
Los analistas insinúan que los incas prefirieron a estos niños por su belleza y también por ser más puros que los adultos para sacrificarlos en medios de ritos de la época. Los estudios llevados a cabo sobre el último que ingirieron antes de ser sacrificados denota o demuestra que había rastros de carne de llama seca y maíz, aunque también existían patatas y verduras andinas. Los científicos que han estudiado las proteínas del tejido llegaron a la conclusión de que la niña tenía una infección pulmonar semejante a la infección detectada por primera vez en las momias.
Bueno, y en el 2013 fueron realizadas las últimas tomografías que indicaban que la adolescente había masticado en sus últimos momentos una gran cantidad de hojas de coca. Y en el análisis efectuado a su pelo, este determinó que el consumo de alcohol, posiblemente en forma de chicha, se había disparado en sus últimas semanas.
En unas frases anteriormente escritas, hemos dicho que fueron sacrificados, pero no se sabe a ciencia cierta el motivo de dicha muerte. Algunos investigadores suponen que podría haberse tratado de una ocasión anual inca o de un incidente imprevisto, como la muerte de un gobernante o de un desastre natural. Y el motivo por el cual la chica tuviese más cantidad de hoja de coca en su estómago que la de los niños indica que se hizo por una mayor necesidad de sedarla a ella.
Fíjese hasta qué punto, por una simple colocación del cuerpo de la pequeña, así como sus prendas de artefactos ceremoniales que la rodean, se deduce que estaba muy relajada o muerta cuando la colocaron en el altar. Para finalizar, comentaremos que el cuerpo del adolescente está perfectamente conservado y que mantiene sus órganos intactos, tanto que la sangre aún permanece en el corazón y pulmones.
Y también informarles que para llegar a este nivel de preservación no se ha hecho ningún milagro. Simplemente las condiciones climáticas y el frío seco de la cordillera actuó como preservante natural, logrando conservar su cuerpo durante más de 5 siglos. En su, podríamos decir, nueva cámara funeraria de acrílico, la temperatura del interior se estabilizó a 18 grados bajo cero, lo que la mantiene en un estado de congelación constante.
Nuestra preciosa adolescente inca descansa ahora más cuidada. Desde luego, con lo que nunca soñó era que en sus últimos momentos iba a sobrevivir históricamente a todos sus congéneres incas, aquellos que por razones desconocidas acabaron con su vida.
Se la bautizó como la doncella del Yuyayaco, en honor a este volcán, ubicado entre la provincia de Salta y la región de Antofagasta, en el límite andino entre Argentina y Chile. Se le considera el segundo volcán activo más alto del mundo y su última erupción data de 1877. Me cachis, no consigo librarme de la canción de Rafael aquí que decía: digan lo que digan los demás.
Oh, pues menos mal, que pasa de la gente. No como otra de Rafael que dice: gris, gris, el día es gris, todo está gris, en cuanto te vas, gris, gris, el día es gris, y encima está lloviendo.
Y a usted habrá pasado también, como a muchos de los amigos oyentes, que te levantas un día con una canción, la que sea, y no te la puedes quitar en todo el día. Te dicen: oye, para ya de cantar esta canción, o cambia otra, ¿no?
Bueno, para eso dicen que hay unos ¿cómo decirle?
Unos remedios.
Sí, remedios caseros, sí, caseros, de ponte a contar un cuento, multiplica y suma, y al final cuando terminas de la resta, de la suma, de la división, vuelves a cantar la canción.
A mí me decía un músico hace muchos años que para solucionar este problema de las canciones, que mentalmente que hiciese sumas.
Pues eso.
4 y 3, 7, 3, 10, 12.
Uy, señor director, se ha levantado usted de mi nido.
No, acabo
de decirlo yo. Acabo de comentarlo yo.
Lo ha dicho usted.
Pero vamos.
Pero de lo de las sumas no ha dicho
sí,
usted.
Sí, sí, sumas, divisiones. Sí. Como dice Susanita. Sí.
Bueno.
Uy.
Y encima a lo mejor se pone a llover hoy.
Sí. Y no se preocupe, que seguro que tiene usted el paraguas a mano.
Sí, lo estoy viendo ahora. Lo estoy viendo ahí en la esquina del estudio, sí. Y justo se me nos pasa que cuando acabamos los comentarios se nos termina la música de fondo, pero ya vuelve. Llegados a este momento, aquí en el programa de la Voz de las Palabras, una pausa musical y continuamos.
Recuerdo, nos trae lo de Messier Dupin.
Ah, el Messier Dupin, sí. Messier, aquella canción que tararábamos todos y la cantamos hace ya unos cuantos por medio de la voz de la de Sandy Shaw.
Exacto, y que además te hace rejuvenecer escuchando esta música. Muchos que digan, oh, pero qué tiempo, yo tenía 18 años y ahora tengo 65. No importa, seguirá teniendo los 18 años.
Sí, la Sandy Shaw, famosa por cantar descalza, pues ganó aquel premio en Eurovisión con Marionetas en la Puerta, y después tuvo canciones como esta, el Messier Dupin, muy pegadizas
y muy bonitas canciones.
Sí, bonita, sí. La pena que la amiga Sandy desapareció y nunca supimos, no sabemos si actuará o seguirá con vida.
Ya sabe, señor director, internet.
Investigaremos a ver la vida de Sandy Shaw. Pues mire, llegado a este momento, vamos a hablar de un tema, pues, dramático. No vamos a ponernos trágicos, que no es lo mismo la tragedia que el drama. Me refiero a los niños abandonados como Víctor Lacaune.
Pues sí, Víctor bautizó así porque le descubrieron en los bosques cercanos a la ciudad francesa de... Lacaune. Totalmente desnudo, cubierto de una espesa mata de pelo, lleno de marcas de haber luchado con animales y con un comportamiento, bueno, dignos de una bestia salvaje, allá por el 1797. Una vez consiguen sujetarlo, fue exhibido en la plaza del pueblo, logrando escapar más tarde. Yo también lo hubiese hecho, ¿eh?
Son unos casos de estos, y no es el primer caso el de Víctor Lacaune. Sí. Un año después, en 1798, tres cazadores se topan con él, lo atrapan y se lo encomiendan a una mujer de dicha localidad que le cuidó, le alimentó y le vistió. No debió de durar mucho aquel cuidado, ya que volvió a aparecer medio desnudo pidiendo comida, hasta que dos años después, en 1800, es capturado por un tal Vial, propietario de un campo donde el salvaje estaba robándole patatas.
La noticia de aquella captura, bueno, corrió como la pólvora, y no era para menos. A ver, un jovencito que se comporta como un animal. Solo sabía comunicarse con gruñidos y chillidos, que se negaba a vestirse, que dormía enroscado y que defecaba allí donde estuviese, sin importar quién estuviese, pues claro, pasa las fronteras del pueblo y demás.
Es más, el suceso llega a oídos del famoso Lucien Bonaparte, hermano del no menos famoso Napoleón, y ministro del Interior, a través de la recientemente fundada Sociedad de Observadores del Hombre, institución en la que participaban eminentes doctores, científicos y filósofos, así que tomó cartas en el asunto.
Yo puedo decir, haciendo un inciso,
y contando
un poquitito el este, de, que no me extraña que los extraterrestres no quieran que les cojamos, porque fíjese, no obstante, antes de su traslado a París, las autoridades locales solicitaron que Víctor fuese examinado en primer término por el abad Pierre-Joseph Bonaterre, que era profesor de Historia Natural.
Seguro que, como usted bien ha dicho, si algún extraterrestre queda algún día por aquí, nosotros
por todo lo que le van a hacer a este muchacho,
seguramente intentaríamos analizarle, a ver el extraterrestre de qué está hecho, ¿no?
Cojo la tercera y me voy.
Esto llevó a cabo una serie de pruebas y reconocimientos que le llevaron a concluir que el jovencito solamente estaba interesado en comer y, como no, y en dormir, y que solo mostraba algún tipo de emoción cuando se le sacaba al aire libre, circunstancia que él aprovechaba para escaparse, y que al no lograrlo siempre concluía en una serie de espasmos y convulsiones.
Bueno, Aterre advirtió que Víctor no establecía relaciones entre su mente y su cuerpo, que carecía de juicio, inventiva, memoria, así como que no fijaba la atención a los objetos y de producir de manera permanentemente sonidos inarticulados sin propósito alguno, y que de no ser por su rostro humano, fíjese, una de las conclusiones, podía pasar, vamos, por un simio.
Por un simio, podía pasar
por un simio.
Este niño.
Sí. Y en París las opiniones lo cambiaron. Después fue internado en un Instituto Nacional de Sordomudos por espacio de siete meses.
El doctor Philippe Pinel, que era la máxima autoridad de la época en enfermedades mentales, y cuando era normal que a los, vamos a poner entre comillas, enfermos mentales se les encadenara a las paredes o se les infligiera castigos físicos, logró reglamentar las instituciones psiquiátricas y proponer una nueva forma de entender las patologías mentales. Pues bien, Pinel juzgó que se trataba de un idiota con retardo mental y que no valía la pena intentar rehabilitarlo, recomendando que todo el episodio fuera olvidado cuanto antes.
Lo que le decía yo, bueno, en contra de lo que podía esperarse, el doctor Jean Itard, un joven médico del instituto, juzgó injusto el veredicto de Pinel, arguyendo que si ese hubiese sido el caso, si este chico fuese tonto y más adjetivos que le pudiesen poner, pues no hubiese podido sobrevivir en un bosque durante tantos años. ¿Y tal que pensó? ¿Que creyó que la base del problema de Víctor?
Creyó que la base del problema de Víctor era, fíjese, su incapacidad,
claro,
de hablar. Y a partir de esa certeza dedicó 5 años completos a tratar de revertir esta situación, en los cuales Itard fue anotando la historia del chico, el altercado con Pinel, así como los objetivos que lo guiaban a enfrentarse a tal punto de vista, el tratamiento y los posteriores progresos del jovencito, reflejado en sus memorias sobre los primeros desarrollos de Víctor de Aveyron, editado en 1801.
Sí, pero pese a los sinceros propósitos de este doctor, Los progresos de Víctor no fueron plenamente los esperados, puesto que nunca consiguió dominar totalmente el habla, aunque sí pudo establecer, menos mal y gracias a Dios, vínculos sencillos con su entorno, llegando a demostrar claras señales de interés, de afecto, de gratitud y de remordimiento.
Aprendió a dormir sobre la cama, a vestirse, a comer en la mesa y a dejarse bañar. Nunca, nunca logró controlar del todo sus esfínteres ni a sentir verdadero pudor ante tal circunstancia. Su historia valió para plantear no pocos debates filosóficos, hasta el punto de que escritores y en nuestros días directores cinematográficos se ocuparon de él. Nuestro amigo fallece a la edad de 30 años, dejando un sabor amargo dentro de la comunidad científica que aguardaba con esperanza los avances en el terreno de la rehabilitación de este tipo de niños.
Sí, que no, ya hemos dicho antes, ha comentado usted que no es el primero ni el último que se encontró así, pero hubo también sus fraudes, ¿eh? Mm.
Sí, también.
Que ya en su día hablaremos de ellos.
Sí, como decía Alpinel, juzgó que se trataba de un idiota con retardo mental. Y esto de la palabra idiota, me imagino que usted se acordará y los amigos oyentes un poco veteranos, como decimos.
¿Qué va a decir? Espero que me agarre.
Antiguamente, agárrese. No,
sí,
no,
a ver.
Antiguamente, cuando teníamos que rellenar.
Soy toda oídos.
Cuando los ayuntamientos nos mandaban unos pliegos grandes para rellenar el censo, entre otras preguntas, pues ponía, dirigida al padre de familia, tiene usted un hijo y había cuatro apartados, se ponía normal, tonto, idiota o subnormal. Yo me acuerdo de ese apartado que ponía esos cuatro nombres.
Entonces,
y uno
esas
de ellos ponía
opciones.
Si tú tenías un hijo idiota, fíjese qué palabras se usaban. Hoy no creo que ya los ayuntamientos ya nos mandan pliegos para rellenar, para el censo, ¿no? Solo hace hoy todo en los ordenadores. Pero de en aquellos tiempos.
Así era, para quedarse, para quedarse paralizados.
Y además que tenía que rellenar todo ese pliego, tenía, era enorme, tres o cuatro hojas, el padre de familia, claro está. Era habitual en aquellos tiempos. Continuemos aquí en el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, como no, sus amigos por y para siempre. Mire, aunque la mona se vista de seda, ¿qué dice el refrán?
Mona se queda.
Ay.
Que me lo he sabido, ¿no?
Se lo ha dicho muy bien.
Muy bien, bueno. Pero yo le digo a usted, jefe, ya está refraneando.
Pues sí, hoy me ha dado por, como dice usted, por refranear y va de la belleza.
La belleza exterior no es más que el encanto de un instante.
Me voy a poner un poco, así como diría yo, romántico. Filosófico.
No lo conozco a usted nunca.
Filosófico más que romántico.
Uy, Dios mío,
escuche,
de mi vida.
Escúcheme.
A ver, le escucho, yo siempre le escucho, ¿eh?
La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica.
Toma ya. Sí, pues mire. Ya hablando de mujeres, saben los amigos oyentes que nos siguen, que tenemos un apartado que se titula, o dice, Mujeres que dieron que hablar. En este caso, vamos a hablar de Madame Rachel.
La belleza en todos los ámbitos, música, arte, belleza física y un largo etcétera, siempre se ha buscado. No digamos si se consigue el poder llegar a ser beautiful forever, o sea, bella para siempre. Eso ya sería el sumum. Y en eso estaba y trabajaba nuestro personaje, Madame Rachel, allá en el Londres de la época victoriana. ¿Y quién era Madame Rachel? Pues era Sarah Rachel Russell, o Leverson o Levison. Nacida en el seno de una familia teatral judía en Londres, alrededor de 1814. Era prima del famoso músico Henry Russell.
Hay que decir que lo de la familia teatral lo asumió, pero de otra manera. Sarah estaba casada con un químico asistente en Manchester. Separada, volvió a casarse, esta vez en el año 1844, con Jacob Moses, quien la abandonó dos años después, en el 46. Bien, pues el señor Moses pasaría a la historia, porque se ahogó cuando el vapor Royal Charter naufragó en la playa de Port Allen, en la abadía de Dulas, en la costa noroeste de Anglesey, el 26 de octubre de 1859. Pero retomemos la vida de Sarah, quien vivió y tomó el apellido de Phyllis Levis, trabajando como vendedora de ropa.
Con el tiempo monta un salón de belleza en Londres, en Bond Street, dedicada exclusivamente a la mujer, que para mantenerse guapa podrá adquirir sus exóticos productos, tales como perfumes de Arabia, cremas faciales, jabones y lociones para el cabello. A dicho salón solamente podrán entrar gente de nivel alto, como aristócratas y damas con alto poder adquisitivo, porque los precios de sus productos eran realmente desorbitados.
Ay, 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 uno de sus tratamientos estrella que ofrecía se llamaba el esmaltado. ¿Y qué era el esmaltado? Pues un paquete que consistía en la eliminación del vello facial y lavados alcalinos.
Y también había una aplicación de una gruesa pasta para las arrugas, que generalmente incluía arsénico o plomo blanco. Pues yo diría que esto es una bomba, ¿no? Tanto el arsénico como el plomo blanco. Y finalmente un toque de colorete y polvo. Había más cosas.
Sí, la fama subió
fama
tan alto.
Llegó muy alto, tanto como el volcán que hemos hablado antes, a 6.000 metros de altura. Llevó tan alto que sus clientes acudían clandestinamente a su comercio, iban ocultas bajo velos negros, ya que el uso del maquillaje y los tratamientos de belleza estaban muy mal vistos.
Y vuelvo a decir que esta señora era una auténtica actriz. No hay nada como ser ingenuas o no estar segura de ser mujeres bellas o atractivas para caer en una red tejida por una araña llamada Madame Rachel, que, claro, mentía sobre su edad para que sus clientes viesen cómo los productos que les ofreciera de indudable calidad, con efectos a la vista, claro.
Con lo que vino después, aquellas ricas damas no solo conocieron los secretos que Sara guardaba, entre otros, que antes de ser Madame Rachel y de vender cosméticos y artículos de tocador, utilizando un folleto titulado Beautiful Forever, había sido encarcelada no mucho tiempo por las adquisiciones y que sus productos, como ella admitió en el juicio, estaban hechos de agua y salvado.
No puede ser. Es imposible. Tenía que tener algo porque una crema...
Pues sí, lo del arsénico que he dicho hace unos momentitos, el arsénico.
Madre mía,
y alguna
de mi vida,
cosa más.
¿En qué manos podemos caer?
Fíjese, el arsénico y el plomo blanco.
Pero lo peor de todo, ¿qué les pasaba a las clientas? ¿Que también qué? ¿Qué les pasaba?
También sufrieron...
¿Acoso? A causa de Freddy.
Y el chantaje de la esteticien,
fíjese. A ver...
Sara utilizaba su salón como fachada, pudiendo chantajear a muchos de sus miembros ricos y prominentes de la élite social de Londres durante la década de 1860.
Entre sus garantías engrandecidas, a menudo fraudulentas, llegó a ofrecer a los clientes al menos 70 preparaciones, incluida una mezcla personal de polvos faciales, tono de polvo facial que aún está en boga, fíjese lo que le digo, llamado Rachel, que no lleva el nombre de Madame Rachel, sino el de la actriz Mademoiselle Rachel. Los rumores de chantaje e intimidación terminaron, como era estar, en una denuncia anónima de una de sus clientas, a la que sometió a escarnio público.
Pero no por eso abandonó su participación en la prostitución, el fraude y el chantaje. Claro está, con joyas de por medio, durante las décadas de 1860 y 70. Fue detenida en varias ocasiones y llevada a juicio por fraude en 1868, que no fue concluyente. Un mes más tarde, en septiembre, fue declarada culpable y condenada a 5 años de prisión. Pasándolos en la prisión de Milbank, fue liberada en 1872.
Ya, pero nada, volvió a residir 6 años más tarde. Y en 1878 volvió a ser juzgada de nuevo. La sentencia fue pronunciada por el barón Halberstam, condenada a otros 5 años de prisión, que no llegó a cumplir, puesto que falleció 2 años después, en la prisión de Woking, donde había sido internada el 12 de octubre de 1880. ¿Hasta qué punto esta señora no quería saber nada de ella? Que está enterrada en el cementerio judío de Wiltshire, en Londres, y su tumba es muy difícil de encontrar, es que no tiene lápida.
Entonces es más difícil todavía,
claro,
que no haya lápida.
Claro.
Tal y como decíamos al principio de esta rocambolesca historia, Rachel Russell, o Leverson, o Levison, o Madame Rachel, aprovechó la ingenuidad de sus clientes para sacarle sus secretos más íntimos y luego usarlos en su contra. Las mujeres callaban por temor a ser descubiertas.
terminamos con las cosas de que las mujeres o las damas de la aristocracia hacían o se ponían para estar bellas. Fíjese lo que hacían. Lo primero es decir que los cosméticos eran indecentes. O sea, las damas no podían tener productos de belleza, nada, nada. La discreción suponía el dogma de las damas victorianas. En cuanto al maquillaje se refiere, ya su uso obvio era considerado de actrices y mujeres de la calle. Los perfumes proseguían la misma línea que el maquillaje, delicados como la violeta, la lavanda, y huir de olores fuertes como el almizcle.
Seguro que estarán de acuerdo conmigo cuando los conozcan, que los tratamientos a los que recurrían para embellecer otras partes del cuerpo llegaban a ser desmedidos y problemáticos. Por ejemplo, exprimirse zumo de naranja sobre los ojos para tenerlos brillantes. Ahí es nada. Para bajar la hinchazón de los párpados, usaban pomada de mercurio, o para depilarse echaban mano de preparados cáusticos de arsénico, lima y potasio, que a menudo provocaban úlceras y llagas. Y al decir preparados cáusticos de arsénico, lima y potasio, yo no sé aquello cómo era, como una bomba.
Como una bomba, pobres.
Además, no me extraña que provocaban úlceras y llagas. Esto es lo que hacían las señoras de aquel tiempo.
Están ustedes en el cofre de las palabras. Esto es Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Lo ha dicho usted, pero que muy bien. ¡Ay, qué majo! ¡Ay, qué majo! Continuamos con esto, es el cofre de las palabras, un programa hecho para ustedes, amigos oyentes, para que pasen un rato agradable en nuestra compañía, al menos casi que es a la hora del programa, para que se desentiendan de los problemas que, por desgracia, nos acucian diariamente y pase un rato, como decimos, agradable en nuestra compañía.
Bueno, es cierto que cuando éramos pequeños los cuentos de gigantes atraían nuestra atención. ¿Por qué, señor director? ¿De quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de el de
Cante.
Yo canto, nieva, llueve, graniza, ¿qué? Viene un ciclón de esos.
Sí, sí, no continúe que.
Más vale mejor que no cante, porque lo sé, bueno, por experiencia, bueno, que si canto, no sigo.
Se apaga la luz.
Vamos a hablar de Cap Dua, el misterioso patagón gigante de dos cabezas. Ahí es nada.
Bueno, estábamos diciendo que cuando éramos pequeños los gigantes, bueno, no, nos producían unos sobresaltos, asombro y esas extrañas aventuras vividas por esos colosales personajes.
Ya, porque cuando vamos creciendo, aquello que pensamos que era una historia de unos señores con gran inventiva, resulta no ser así. Y múltiples historias sobre estos personajes llenan, pues, libros que se adueñan de la pequeña o la gran pantalla, o llenan también revistas y periódicos. De entre todos los que hemos salvado y salvaremos, se encuentra en uno en particular por su llamativo perfil. Cap Dua, un gigante de dos cabezas y con 3,5 metros de altura.
Claro, lo cierto es que debemos comenzar el relato tal y como si fuese una leyenda, la cual se remonta al año 1673, cuando un grupo de marineros habían escuchado en la costa de Patagonia rumores de un gigante caníbal de 3 metros de altura que habitaba en una isla desierta, y allí se fueron armados hasta los dientes y con fuertes hogas para maniatarlo.
Lo que era todo valentía se disipó cuando toparon con él, repeliendo un ataque del monstruo que nunca existió.
No existió el monstruo, lo que existió el ataque.
El ataque, el monstruo, claro que existió.
Sí, hay que decir.
Repelió un ataque, el que nunca existió, el ataque, claro, disparando sus armas de fuego e hiriéndole. Aprovechando que estaba sin conocimiento, lo llevaron hasta el barco, donde falleció en cuestión de días.
Pues no sé yo, los barriles que estaban destinados al aguardiente eran de tal magnitud que en ellos el médico del barco escondió el cadáver del gigante, que fue comprado por un empresario catalán que se había enriquecido en el Nuevo Mundo, que destinó dicha momia. Pues yo desde luego no lo haría, pero bueno, este señor como decoración de su mansión.
Pues sí, para decorar más una momia, sí, pues hombre, no sé qué decir.
Y con este señor así menos.
Sí, sí, aunque también sabe que dicho propietario lo embalsamó debidamente. Lo introdujo en un cajón de cristal expuesto ante el asombro de la gente. Después, tras algún tiempo, terminó desapareciendo de forma misteriosa, vendido o robado. Llega el siglo XIX y en Dover, el gigante dos cabezas es adquirido por el dueño de un espectáculo dedicado a mostrar todas las rarezas posibles a un público ávido de todo lo imaginable y que le pondría los pelos como escarpias.
Pronto, cientos de carteles con diversos colorines y frases invitaban al público a ver lo nunca visto, lo llegado de los más recónditos lugares del mundo. En ese momento, la era victoriana ya había pasado a mejor vida. Ahora era eduardiana, por el rey Eduardo VII, hijo de la reina Victoria.
En aquella época llegaron a existir más de 30 compañías itinerantes esperadas por todos los europeos que se presentaron a lo largo y ancho del viejo continente. Un espectáculo que si hoy se volviese a dar, duraría lo que dura, un rico pastel a la puerta de un colegio o escuela. Y es que como no existían aún ni los televisores, ni el cine, aunque sí teatros, y con precios no muy económicos, el ciudadano de a pie no podía permitírselo. Así que aquellos espectáculos eran la forma más viable de entretenimiento.
Bueno, pues el gigante fue cambiando de dueños. Hasta el año 1914 fue adquirido por Pierre Weston Birkbeck, ubicado en North Somerset. Y con él estuvo durante 4 décadas y media, atrayendo al público con el siguiente eslogan: el más extraño espécimen humano jamás capturado.
En 1959, Pierre cierra las puertas de su espectáculo y el gigante pasó a manos de Lord Thomas Howard, que lo donó al hospital de Baltimore en Maryland, Estados Unidos, para que fuera debidamente analizado. No obstante, el hospital nunca realizó ninguna prueba para comprobar si la momia era auténtica. Por temor a que se transformase en una propaganda contraproducente, se le envía una casa de subastas para su venta.
Y así, otros dueños de otros dueños, hasta recalar en Bob Seger Show de Baltimore, uno de los pocos espectáculos de variedades que incluyen extrañezas. Allí sigue descansando, porque allí sigue descansando, en su cajón de cristal. Si hemos de ser sinceros, esa historia puede parecernos un tanto dudosa, aunque es importante aclarar que Cap Dua existe realmente. Bueno, al menos su cuerpo momificado, como hemos dicho, que tiene un montón de metros, ¿eh? Sí, y sí, que nos mira a través del cajón de cristal donde está metido.
Su actual dueño es el señor Lionel Gerber, quien sale a la palestra para decirnos que él tiene otra historia diferente a la que se cuenta, asegurándonos que es un extraño género humano al que tituló como Homo giganticus, y que sería cercano al gigante de Castelnau, otro gigante descubierto en un cementerio de Francia, cuya osamenta divide la opinión de los expertos respecto a su autenticidad.
Vamos a ver lo que hizo este señor. El anterior dueño informó a Gerber que el gigante fue abatido por marineros españoles. No, este era por las flechas de los nativos que les acompañaban en dicha expedición en la Patagonia y querían cambiarlo por armas de fuego.
Ante la negativa de los españoles, preservaron el cuerpo y con él negociaron con una tribu en el Chaco de Paraguay. La tribu fundó una especie de doctrina religiosa en torno a los restos de este gigante, venerándole como si fuera un semidios. Pero no finaliza aquí el relato del gigante, cuya existencia llega a oídos de otros marineros, que sí que vieron en él un pingüe negocio. Así que, al mando del capitán George Bickel, del clipper Olive Branch, robarían los restos del gigante que costaron una gran pérdida de vidas humanas.
Ya, pero nada le valió salirse con la suya, ya que los españoles, mejor armados y entrenados, terminaron venciendo, llevándose al Cap Duaba, a la ciudad de Blackpool, donde fue vendido a un museo, al que Bickel compraría el espécimen, que lo único que le traería sería una gran contrariedad. Debido al poco interés por la momia y la cantidad de dinero ofrecida, que vamos, no cubría los gastos realizados durante la expedición.
No podemos tampoco olvidarnos de los hechiceros del Gran Chaco, que según Bickel le habían lanzado una maldición que lo dejó pobre y enfermo. En sus últimos días de vida donó la rareza a un espectáculo de fenómenos creyendo que así pasaría la maldición. ¿Pero qué pruebas existen sobre la autenticidad del gigante? De momento, ambas tienen su valor. En primer lugar, existen informes de que un gigante de dos cabezas fue presentado en los espectáculos itinerantes del siglo XIX.
Sí, y así mismo hay también fotografías y carteles del gigante de la Patagonia, de la época en que fue presentado por Pierre Birkbeck, y de la existencia de documentación sobre el proceso de compra de la momia por el señor Howard y su llegada a Baltimore fue debidamente seguida por la prensa.
Aunque con algunas incoherencias, la versión de Gerber es interesante. El capitán Bickel realmente existió y comandó 5 embarcaciones británicas que llevaban por nombre Olive Branch. No obstante, sobre que Bickel realizase alguna expedición en Sudamérica, aunque estuvo en el continente como segundo inmediato, no existe documento alguno. y que jamás existió un Blackpool donde se pudiera vender y luego comprar la momia.
Pero sí la compra de Box Seed Show existe y cuenta con una momia gigante conocida como Katwa. Si bien dicen que hoy en día no sé si sirve al público, yo no lo estaría seguro. Porque usted se mete, ya saben, se mete usted en internet y ahí aparece multitud de fotografías de la dichosa momia con público alrededor. Pero bueno, versiones ambiguas y diferentes se pueden tener sobre el aspecto de la momia una vez vista de cerca. No se observa, fíjese, cicatrices o costuras visibles, dado que el cadáver se encuentra tras un cristal bastante grueso e imposible de determinar si se trata de una composición de taxidermia.
Para que se haga una idea, la momia lleva una especie de taparrabo hecho de lino y porta una pequeña lanza en su mano derecha. Suponiendo de que el cadáver sea real, su tamaño sería muy superior al del hombre más alto del que se tenga noticia. De acuerdo con el libro Guinness de los récords, ese título pertenece a Robert Wadlow, un titán de 272 metros de altura que nació en 1918 en el pequeño pueblo de Alton, en el estado norteamericano de
pues
Illinois.
Yo había pensado que habíamos hablado de este gigante, pero no he encontrado dentro de mis archivos nada. Lo que sí podemos decir que tal altura le perjudicó, bueno, le llevó a la muerte. Porque este señor un día se dislocó el tobillo, se rompió el tobillo y cuando la infección llegó al cerebro para decirle, oye, que esto tiene, falleció.
Es que si los jugadores de baloncesto con sus más de 2 metros de altura tienen problemas para encontrar camas en los hoteles, para encontrar calzado, ropa, en fin, imagínese este hombre de 272 metros de estatura, qué desgracia le tenía que sobrevenir para encontrar todas esas cosas, ¿no?
Yo creo que más eso es lo físico, los problemas que se tienen en los huesos, porque algunos terminan pues en una silla de ruedas o llevando muletas. Pero bien, vamos a seguir con nuestra momia.
Sí, porque la naturaleza muchas veces da a muchos mucho
y otros tampoco.
Muy poco. Pero bueno.
Oiga, ¿por qué me mira a mí?
No, yo a usted no le miro. Vamos a conformarnos con la estatura que tenemos. Que mire, voy a decir una cosa.
Yo mido un 85.
¿Usted mide un 85?
Nadie me lo cree.
Yo le paso un poco. Yo mido una... Me di la estatura en una farmacia hace pocos días. Una 97 tengo yo.
Sí, se le nota.
Pero pasa una cosa, que nadie me lo cree.
Tampoco se lo cree, ¿no?
Y ese es el problema que tengo yo y el que tiene usted también.
Ya, sí. Bueno, ya decía que lo que respecta a las dos cabezas, porque tiene dos cabezas, claro, es como si fuese un siamés.
Sí.
Si fuese un siamés, dice, claro, si quisiéramos, hablamos de algo imposible desde el punto de vista biológico. Los siameses son algo raro, pero raramente, claro, sobreviven hasta la edad adulta, sobre todo en condiciones atípicas como la de altura excesiva. Ha habido, porque en el circo de los horrores había siameses. Indudablemente, todas las historias que se han plasmado en torno a este personaje sirvieron para que los creadores de los espectáculos muy ladinos, ellos que tenían un solo fin, era construir leyendas interesantes para atraer al público.
Muchas voces se alzan para decir que tanto él como los cantes que él tuvieron o accedieron a la momia no pasan de ser unos simples charlatanes, aunque sin duda alguna sabía cómo vender el espectáculo. Ahí tiene el hecho de que se negase a autorizar el acceso a la momia, lo que hizo que lloviese una serie de ofertas para adquirirla en los últimos 5 años, aunque el valor está muy por debajo del millón deseado. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño respiro escuchando un tema musical.
I love those dear hearts and gentle people who live in my hometown, because those dear they read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes.
How it goes.
I've got a dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling rows. I feel so welcome each time that I return,
that my happy heart keeps laughing like a clown. I love those dear hearts.
I feel so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a cloud.
Like a cloud.
I love those dear hearts
and gentle people
who live and love in my hometown.
In my hometown, those dear hearts and gentle people who live.
Pues según venía la Universidad Popular, había dos personas, les oía yo, que tenían un diálogo de sordos.
¿De sordos?
De sordos, un diálogo de sordos.
¿Seguro,
sí, sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Yo el único que conozco es el diálogo de besugos.
Ah, el diálogo de besugos.
Sí, yo creo que...
¿Y para qué se usa esa frase?
Hombre, ¿no sabe usted desde cuándo hace y cómo, para qué se usa el diálogo de besugos? Para referirse a una conversación sin coherencia lógica.
Pues me acaba de pillar desplazado.
Pues sí, sí, la expresión de diálogo de besugos es muy reciente. Fíjese, se añadió al diccionario de la RAE en el 2001. Aunque puede parecer que sea bastante anterior, la acepción de besugo como hombre torpe y necio es también bastante reciente, y yo la verdad por eso no me gusta lo del diálogo de besugos.
Prefiero esa frase que dice diálogo de qué?
De sordos.
De sordos.
Eso es.
Claro, usted cuando ya se me va a echar la bronca, cuando yo le digo
yo echarle la bronca.
Sí, lo que digo, no le voy a decir, no le voy a decir.
No.
Que no le voy a decir que yo al oír la palabra besugo, no se lo voy a decir. ¿Eh?
¿Cómo?
No le voy a decir que
al
oír
ya sé por dónde
no,
va.
No, que no ya se lo voy a decir, que al oír la palabra besugo, me imagino a ese
unas
rico...
Unas brasitas.
A ese rico pez asándose en unas brasitas.
Brasitas, sí.
Hasta que le sale ese colorcito del bien. Bueno, no sigo.
Sí, no siga.
Bueno, vamos con otra cosa.
Pues, sí.
Es su turno, señoría.
Sí. Ay, Dios mío de mi vida. Me falta la peluca esa famosa que llevan sobre todo los ingleses.
Esa blanca con los ricitos de los bucles,
los
así.
Ahí están guapísimos. Bueno, vamos a hablar de la Piedra de Palermo.
La Piedra de Palermo es quizá el mayor fragmento de una losa de piedra negra, diorita, que tiene grabados un conjunto de acontecimientos que van desde la época predinástica hasta la dinastía Quinta de Egipto, que pueden ser ceremonias, registros de ganado, nivel anual de la crecida del Nilo y el nombre de los faraones. Su nombre se lo debe a la ciudad de Palermo, en Italia, ya que está depositada en el Museo Arqueológico de Palermo.
Pues sí, aunque proviene de una losa que me diría unos 2 metros de largo por 60 centímetros de alto, este fragmento, posiblemente de basalto, pues mide solamente unos 43 de alto y 30 de ancho. Otros fragmentos más pequeños de este documento, u otro similar, se encuentran en el Museo Egipcio del Cairo y en el Museo Petrie de Londres.
La escritura que en ella se conserva es jeroglífica y el texto está dividido en 3 registros horizontales. El superior muestra el nombre del faraón de ese periodo. El del medio, los acontecimientos destacados, como fiestas, recuentos de ganado, etc. Y el de abajo, el inferior, indica el mayor nivel anual de la inundación del río Nilo.
Pues en la franja superior se encuentran nombres de varios gobernantes predinásticos del Bajo Egipto, así como Pu, Seca, Haub y Tiu, entre otros. ¿Época? Bueno, pues supuestamente podría pertenecer al faraón, a ver si decimos bien el faraón, Neferikara, de la Quinta Dinastía, porque es el último rey que aparece en el listado. Procedencia, el primer fragmento que tenemos noticia fue descubierto en 1895 en el propio Museo de Palermo.
En 1903 aparecieron 3 más y otro en 1910, actualmente en el Museo del Cairo. El fragmento del Museo Petri fue adquirido por el propio Petri en 1917 en un mercado de antigüedades. Si bien el museo lleva el nombre de Sir William Matthew Flinders Petri, este debe gracias a la contribución de otros arqueólogos dar forma a esta extraordinaria colección.
Es que es así, es que de hecho muchos de los objetos provienen de yacimientos en los que Petri pues jamás estuvo, unas adquisiciones hechas muchos años antes de muchos años después de su muerte. Este museo Bueno, debe ser un remanso de paz en contraste con el bullicioso del británico. ¿Usted ha estado en el británico?
Sí, me tocó hace unos
años. ¿Y había tanto ruido?
Sí, sí, hay mucha gente. A veces es poco difícil detenerse en los famosos cuadros, pero bueno, sí, sí hay gente, claro. Sí. Es lo más importante de London.
Y hablamos del último, que es del último objeto que fue localizado, que se halla en el Museo del Cairo, y fue comprado en 1963 también en un mercado de antigüedades. Fíjese usted dónde se encuentran cosas valiosas, los mercados de antigüedades.
Ninguno de los nombres de los reyes que aparecen en o sobre cualquier otro documento o monumento que se tenga constancia son conocidos para la egiptología. La piedra Palermo es la única evidencia superviviente de que alguna vez existieron. Por esta razón, muchos estudiosos se sienten molestos ante ellos e incluso muchos expertos simplemente han ignorado esta fila de nombres y se niegan a hablar en absoluto de ellos.
Pues yo digo que aunque solamente exista una sola prueba, y eso es todo, bueno, pues hay que reconocer que hay cosas que en las que los hombres, las personas, tienen una ignorancia puesto que no han estudiado ese tema o no han llegado a ese tema. Y esto, bueno, tenía que asumirse, pero sin vergüenza.
Sí, efectivamente. Si la piedra no estuviera fracturada, conseguiríamos distinguir claramente, contando los fondos de las cajas, que habría por lo menos 13 reyes con nombre, los nombres de 7 de los cuales son totalmente visibles y 2 parcialmente visibles. Esto sugiere que estos reyes desconocidos gobernaron un reino egipcio del norte, a pesar de que no salen en ninguna lista de reyes egipcios oficial.
Un gran saludo para todos ustedes que nos estuvieron escuchando.
El cofre de las palabras que se cierra para abrirse. ¿Cuándo se abre?
Uy, señor director, pues ¿cuándo va a ser? ¿La semana próxima?
Bueno, no se preocupe, yo soy de Radio Colores, tiene programación las 24 horas del día.
Sí, estamos en el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales y, como no, en la página web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Julián Bilbao, les trajimos unos minutos de música y unos personajes de lo más variopinto.
Sí, sí, porque hoy, ¿a quién hemos tenido aquí?
Hemos tenido vidas excepcionales como la de Carl Hermann. Estuvimos ahí arriba con la doncella del Yuyayaco. Hablamos de los niños abandonados, aquel famoso Víctor Lacaune. Mujeres que dieron que hablar, como Madame Rachel, el misterioso patagón gigante de 2 cabezas que medía casi los 4 metros, 370 metros de estatura. Y acabamos, como no, investigando y hurgando un poco en la misteriosa piedra de Palermo.
Hoy tenemos 2 por el precio de 1, porque es que las frases, aunque sean diferentes, como que tienen algo en común. La riqueza no reside en el dinero, sino en la capacidad de convertir en real aquello que se esconde en la imaginación. Por eso, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. A cuidarse y a cuidarnos. Así que gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.